Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas Compartidas. Hoy vamos a hablar de una novela colombiana que toca nuestra realidad actual de una forma muy directa. Más de 40 masacres se han registrado en lo que lleva del año y, como saben, en las últimas semanas la frecuencia de estos hechos ha sido escandalosa. Por eso quisimos volver a una obra de Belio Rosero, una novela que habla sobre esa violencia que se ha enquistado en territorios del país durante las últimas décadas. Hoy vamos a hablar de Los Ejércitos, publicada hace ya 13 años en el 2007. La novela narra la historia de Ismael Pasos, un profesor jubilado que vive con su esposa Otilia en San José, un pueblito que, aunque no existe en la geografía colombiana, podría ser cualquiera de los pueblos que conforman territorios como el Cauca, Nariño, Arauca, Meta, Boyacá, Antioquia. Estos lugares en donde el conflicto armado y la ausencia del Estado han dejado huellas de pólvora en las plazas, en los caminos veredales, en las casas y hasta en las iglesias. San José es uno de esos pueblos que son propios de la realidad colombiana. Tal vez todos y todas hemos visitado un pueblo como este, o al menos hemos escuchado hablar de pueblos así en las noticias, rodeados de montañas, pequeñitos, con una escuela, una iglesia y un hospital. En este pueblo Ismael y Otilia han pasado la mayor parte de su vida, y por eso se resisten a irse. Aun cuando su hija les ruega una y otra vez que salgan de ese lugar, que es peligroso, y que pasarían una vejez mucho más tranquila, alejados de todos los ejércitos que parecen emboscar el territorio. Y bueno, este es el espacio en el que se narra la novela. Y para empezar, les dejamos con una cita del libro que describe lo que implica la vida en un lugar así.
El profesor Lesmes y el alcalde viajaron a Bogotá. Sus peticiones para que retiren las trincheras de San José no son escuchadas. Por el contrario, la guerra y la hambruna se acomodan más que dispuestas. Los cientos de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San José, la ubicación estratégica de nuestro pueblo, como nos definen los entendidos en el periódico, han hecho de este territorio lo que también los protagonistas del conflicto llaman el corredor, dominio por el que batallan con uñas y dientes y que hace que aquí aflore la guerra hasta por los propios poros de todos. De esto se habla en las calles a horas furtivas y se habla con palabras y maldiciones, risa y lamento, silencio, invocaciones.
Los familiares de los 8 jóvenes asesinados en Nariño el sábado 15 de agosto no han terminado su duelo. Tampoco lo han hecho las madres de los otros 5 menores que corrieron con la misma suerte en Cali el 11 de agosto, ni los familiares de los 3 indígenas Aguaca Maguari asesinados en Ricaurte, Nariño, el martes 18. Las razones por las que ocurrieron esas tragedias ni siquiera han podido ser establecidas por las autoridades, y entre el viernes 21 de agosto y el sábado 22 se reportaron 3 masacres más en Colombia. Una en el corregimiento del Caracol, en Arauca, otra en el Tambo Cauca, y la tercera en Tumaco, Nariño. En total, 17 personas asesinadas en menos de 48 horas.
Como escuchamos en la cita y en las noticias de las últimas semanas, la realidad que se describe en el pueblo imaginado de San José es muy parecida a la de Samaniego, Tumaco, Quibdó, Arauca y en general a la realidad que viven todos los territorios que se encuentran en los corredores, esos lugares en donde el control se lo disputa el narcotráfico, el ejército y los diferentes grupos armados al margen de la ley, tanto paramilitares como guerrilleros. Pero más allá de las cifras, ¿cómo se vive en medio del fuego cruzado? ¿Cómo acaban los días para quienes la guerra es, todavía, parte de su cotidianidad? ¿Y qué significa para un campesino o para un profesor pensionado como Ismael que la identidad de los asesinos nunca se aclare? ¿En qué momento esa identidad dejó de importar? No vamos a encontrar respuestas simples a estas preguntas, claro, pero sí podemos reflexionar sobre la forma en que la novela plantea todo esto. Y bueno, ya desde el título encontramos un claro guiño al carácter indefinido de los contornos y los actores de un conflicto así. No es un ejército, son muchos, son todos al mismo tiempo.
En el fragmento que leímos, escuchamos la voz de Ismael Pasos, el narrador y al mismo tiempo el protagonista de la novela. Es a través de su voz, de sus sensaciones y de sus pensamientos que leemos el minuto a minuto de los sucesos. Ismael toma de la mano al lector y lo lleva a conocer el escenario en el que se representa un enfrentamiento entre muchos bandos, entre muchos ejércitos, que nadie logra diferenciar muy bien. Ismael guía al lector por un recorrido que ni él mismo entiende por completo. Primero está la incertidumbre, el miedo. Luego se ilumina un poco la esperanza y al final todo termina en resignación. Todo esto lo leemos a través de la perspectiva de Ismael y su conciencia aparece frente al lector como si fuera transparente. Es decir, leemos lo que piensa, lo que siente, lo que imagina, lo que recuerda. Incluso leemos los pensamientos que no puede controlar, los pensamientos de los que se avergüenza. El lector también accede a la memoria juvenil de Ismael, que está marcada por escenas violentas, como el asesinato de un tipo vestido de blanco que estaba sentado junto a él en la plaza, el mismo día que conoció a Otilia. Las percepciones de Ismael se registran de forma muy vívida en esta especie de monólogo interior al que asistimos en la novela, y queremos guiarlos a través de algunas de estas descripciones, tal y como el mismo Ismael nos guía a nosotros, sus lectores. Los ejércitos es una novela que explora la conciencia de un personaje que se enfrenta con el mundo en medio de un drama personal. Otilia, su esposa, ha sido desaparecida y de un momento a otro, de forma absolutamente sorpresiva, Ismael debe buscar a su esposa en medio de esa guerra que nadie entiende. Mientras la busca, es testigo de las amenazas, las masacres y las violaciones cometidas en San José, un pueblo que al final queda completamente a la deriva.
Hay que parar el pam pam, hay que luchar por un mundo sin pam, los que queríamos pam, una buena idea pam pam, mi gente viviendo en el pam, ay mi cielo bendito, ¿cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los pam pam?
La única certeza en San José es la guerra, entre quienes no se sabe exactamente. ¿Por qué? Bueno, se conjeturan razones, pero sin mucha rigurosidad. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien podrá ayudarlos? Son preguntas que ni siquiera se formulan los personajes. Y en medio de estas circunstancias, en medio de las dudas, del miedo y de los interrogantes, aparece una mirada externa, aparece el periodismo, pero no hace otra cosa que aprovecharse de la zozobra y el dolor que cubre todo el pueblo. En una escena de la novela llega una reportera cazando historias, y la primera que cubre es la de Chepe, un tendero de San José, a quien le secuestran su esposa Carmenza, que estaba embarazada.
La noticia de este doble secuestro no demoraría en informarse a través del periódico bajo el rótulo Angélica, secuestrada antes de nacer. El mismo Chepe, entrevistado, cándido en mitad de su dolor, había revelado a la periodista el nombre que pensaba poner a su hija. La periodista, una joven pelirroja que cubre el reciente ataque a San José, no solo publica sus artículos en el periódico, sino que realiza entrevistas en vivo para un noticiero de televisión. Escoltada por dos oficiales, además de su camarógrafo, llegó a San José en uno de los helicópteros destinados a evacuar a los soldados malheridos y a los muertos a su sitio de origen. Se pasea indolente desde hace días bajo el sol, que en este mes se ha recrudecido. La roja cabellera, guarnecida por un blanco sombrero de paja, oculta la mirada detrás de unos anteojos negros. Hoy, en la mañana, la vi pasar ante mi puerta. Se detuvo un instante, pareció dudar, miró a su camarógrafo como si lo interrogara. El joven hizo una mueca de impaciencia. La periodista se preguntaba si era yo, un solo viejo sentado a la vera de mi casa, un buen motivo para una foto. Decidió que no, y continuó su camino. Siguió su merodeo por las calles explotadas, las casas despedazadas. «Gracias a Dios, mañana nos vamos, Jairito», oí que le dijo a su camarógrafo.
Tal vez la actitud de la periodista no representa únicamente a algunas personas que trabajan en este medio. Tal vez su actitud se encuentre allí como un guiño a nuestra propia indiferencia por lo que sucede en lugares apartados de nuestra cotidianidad citadina. Como dijimos, San José puede ser cualquier pueblo de Colombia, y en ese sentido sus víctimas pueden ser habitantes de cualquier espacio rural que se encuentre alejado, marginado, olvidado por el Estado. Las víctimas, como lo sabemos bien, las ponen los civiles, los campesinos, el pueblo que nada tiene que ver con este enfrentamiento sin tregua que persiste en el país. De esta forma, en Colombia continúa esta danza, como llama Hernando Téllez a la guerra en su cuento Sangre en los Jazmines. Así continúa este juego, que bien podría llevar el título de Sálvese quien pueda. Después de todo, así es que se salvan algunos de los habitantes de San José que se encuentran en la novela, huyendo, alejándose lo más pronto y rápido posible sin mirar atrás. Así se va Hortensia Galindo, se va Gloria Dorado, se van los hijos de Selmiro, se va el padre, se van las enfermeras, los policías, se van todos porque, como bien se lo dijo el profesor Lesmes a Ismael, el que quiera morir, aquí está su tumba, donde pisa.
Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, mire que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos.
El padre Albornoz replica abriéndose de brazos. ¿Qué puede saber él? Les habla como en sus sermones, donde todo confluye en la fe, rogar al cielo esperanzados en que esta guerra fratricida no alcance de nuevo a San José, que se imponga la razón. Nos exhorta finalmente y eleva el dedo índice. Después de la oscuridad, llega la luz. Y cosa realmente absurda, que nadie entiende de buenas a primeras, pero que todos escuchan y aceptan porque por algo lo dirá el Padre. Nos anuncia que el divino niño ha sido nombrado esta mañana figura religiosa nacional, que nuestro país sigue consagrado al niño Jesús. Oremos, insiste, pero de hecho, ni él ora ni nadie parece dispuesto a corresponder con una oración.
Ya no es solo el país o el Estado, tampoco Dios los escucha, tampoco ese divino niño cobija sus corazones. ¿Y entonces para qué rezar? Es curioso que al principio del relato parece haber una pequeña luz, esperanza, de alguna forma. Ismael y Otilia son unos viejos, están rodeados de esa indiferencia vieja y feliz. Otilia se ocupa de su casa, de sus gatos, de sus peces y de su esposo, aunque reventaran en su oído los gritos de la guerra. Ismael, por su parte, disfrutaba de su jardín, recogía las naranjas y espiaba a su vecina Geraldina, que se extendía desnuda en el patio de la casa de al lado, y también tomaba café donde Chepe. Así vivían, bajo la amenaza constante de la guerra, pero con cierta seguridad que se basaba en la vejez, en el hecho de que no tenían que ver nada con nadie, y de que de cierta forma estaban al margen de la vida actual del pueblo. Ya estaban pensionados y se limitaban a existir modestamente.
Es justo cuando voy a despedirme que veo aparecer en la esquina opuesta a nosotros, abajo, en diagonal, los primeros soldados, a la carrera. Al igual que yo, todos los han visto y callan, expectantes. Las miradas enteras convergen en ese punto. No parece que los soldados arribaran ordenadamente, como se fueran, sino parece más bien que los persiguieran. Se parapetan en diferentes lugares, siempre acechando a la misma esquina por donde acaban de llegar, y apuntan. Ahora veo, alrededor, rostros de pronto desconocidos, aunque se trate de conocidos, que intercambian miradas de espanto, se apretujan sin saberlo. Es un clamor levísimo que parece brotar remoto. Desde los pechos, alguien murmura: «¡Mierda! ¡Volvieron!».
No hay lugar para la esperanza aquí, porque no hay lugar para nadie. Después del ataque, el estruendo de la guerra desaparece y deja solo un lamento lejano, ajeno, como si no le perteneciera a San José. Tras reconocer los primeros muertos, más cadáveres empiezan a aparecer entre las ruinas del colegio y el hospital. El naranjo del jardín de Ismael está partido por la mitad, carbonizado. Las guacamayas de la casa vecina han muerto y la muchedumbre empieza a huir. Así la guerra deforma la imagen del pueblo, lo violenta hasta hacerlo irreconocible.
acaba el despertar.
En la primera curva de la carretera los veo desaparecer. Se van, me quedo. ¿Hay en realidad alguna diferencia? ¿Irán a alguna parte, a un sitio que no es de ellos, que no será nunca de ellos, como me ocurre a mí, que me quedo en un pueblo que ya no es mío? Aquí puede empezar a atardecer, o anochecer, o amanecer sin que yo sepa. Es que ya no me acuerdo del tiempo.
Solo quedan las ruinas de San José y la sombra caliente de las casas abandonadas. A medida que Ismael ve desaparecer a los habitantes del pueblo en la carretera, su memoria empieza a fallar de forma más contundente, hasta que la imagen que tenía del pueblo y de su gente se desvanece. El espacio se vuelve extraño y el paso del tiempo también, es decir, que las brújulas con las cuales guiamos nuestro actuar se rompen de forma irresoluble, y uno de los signos más claros del dolor que implica ese extrañamiento frente a lo que ha sido familiar por tanto tiempo es cuando Ismael se lamenta de haber perdido la cuenta de los días que ha estado sin Otilia. Desconoce las calles y los rincones como si se internara en un mundo desconocido, y tampoco es que se pueda ver mucho en San José después de lo sucedido. No hay luz eléctrica en ninguna parte y sobreviven apenas algunas sombras en llamas. ¿Será que voy a morir al fin?, se pregunta Ismael en repetidas ocasiones a lo largo de la novela. Y parece finalmente que sí, que nada importa, que después de todo ya está muerto. Por eso quizás la distancia entre la vida y la muerte parece desdibujarse en el delirio propio de un muerto en vida. A eso se ha reducido su existencia, bajo el rótulo de víctima. Casi al final de la novela, Ismael empieza a alucinar, y mientras recorre las calles del pueblo, llega a ver a su esposa desaparecida frente a él.
La visión de Otilia se desvanece, dejándome un rastro amargo en la lengua, como si hubiese acabado de tragar algo realmente amargo, la risa, mi risa.
Ismael carga con esa carcajada desquiciada y amarga desde que Otilia desaparece, y la reprime con éxito la mayor parte de la narración. Esta risa contenida aparece como la máscara del bufón, que no importa lo que pase, siempre ríe. Y en ese sentido, Ismael se construye también como espectador de la violencia, un espectador que asiste al teatro cruel y absurdo de esta violencia injustificada y que como respuesta solo puede reír amargamente. De hecho, es gracias a este carácter cómico del personaje y el carácter cómico también de algunas escenas de la novela que la violencia nunca aparece bajo una luz normalizadora o cotidiana en toda la narración. No es que los habitantes de San José no tengan que lidiar con la guerra en su vida cotidiana, es que parece que la cotidianidad precisamente es un invento de una tierra lejana. Nada es cotidiano en las calles de San José. Resulta imposible, hasta para dos viejos pensionados, acostumbrarse a vivir con el silbar de las balas que cercan el pueblo. Es decir, para ponerlo en otros términos, el impacto del espectáculo de la guerra es tan intenso que no puede normalizarse como un decorado, no puede ponerse de fondo.
Ojalá fuera un mal sueño que se acaba al despertar, un cuento que nunca nadie pudiera contar.
Ismael pasa entonces de un estado de incertidumbre a un estado de desesperanza que finalmente termina en la risa, en el absurdo y en la resignación. ¿Qué se puede esperar cuando, según el gobierno, todo está bajo control? ¿Qué nos queda cuando es obvio que la guerra nos está arrebatando la vida y las declaraciones oficiales deciden ignorarnos? ¿Es que acaso no existimos? ¿Es que acaso esto no es real?
¿Sábado? También la joven médica abandona San José, igual que las enfermeras. Nadie sigue al frente del hospital improvisado y no han vuelto a visitarnos los camiones de la Cruz Roja, que aprovisionaban de combustible y alimentos a la población. Sabemos de otra escaramuza, a algunos kilómetros de aquí, por los lados de la cabaña del maestro Claudino. Hubo 12 muertos. Fueron 12, y de los 12 un niño. No demoran en volver. Eso lo sabemos. ¿Y quiénes volverán? No importa, volverán. Los contingentes de soldados que apaciguaban el tiempo en San José, por meses, como si se tratara de renacidos tiempos de paz, han disminuido ostensiblemente. En todo caso, con ellos o sin ellos, los sucesos de guerra siempre asomarán, recrudecidos. Si vemos menos soldados, de eso no se nos informa de manera oficial. La única declaración de las autoridades es que todo está bajo control. Lo oímos en los noticieros, en las pequeñas radios de pila, porque seguimos sin electricidad. Lo leemos en los periódicos atrasados. El presidente afirma que aquí no pasa nada, ni aquí ni en el país hay guerra. Según él, Otilia no ha desaparecido, y Mauricio Rey, el médico Orduz, Sultana y Fanny la portera, y tantos otros de este pueblo murieron de viejos. Y vuelvo a reír. ¿Por qué me da por reír justamente cuando descubro que lo único que quisiera es dormir sin despertarme? Se trata del miedo. Este miedo, este país, que prefiero ignorar de cuajo, haciéndome el idiota conmigo mismo, para seguir vivo, o con las ganas aparentes de seguir vivo, porque es muy posible, realmente, que esté muerto. Me digo, y bien muerto en el infierno, y vuelvo a reír.
Volvieron los homicidios colectivos en el gobierno del presidente Duque, eso no corresponde a la realidad.
Negar esta realidad es entonces permitir que la guerra siga recrudeciéndose y que pueblos indefensos como San José sigan siendo un mal sueño de calles vacías a la vista de todas las armas. Rechazar los efectos de la guerra, declarar que no pasa nada, que está todo bajo control, que no son masacres sino homicidios colectivos, es un gesto que deshumaniza y deja a las víctimas anegadas en niebla, que condena su historia al olvido y, sobre todo, que les niega el derecho a una vida plena, lejos del miedo que impone esta tristeza diaria que es el país. ¿Qué nos queda entonces? Preguntas, incertidumbre, miedo, pero esperamos que jamás resignación. Ojalá se animen a leer Los Ejércitos, creemos que es urgente, siempre y hasta que la historia deje de repetirse, recordar la experiencia de Ismael, que como escuchamos, trasciende lo literario. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas guardados en www.unradio.unal.edu.co. Pueden escribirnos todos sus comentarios a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook, Lecturas Compartidas UN Radio. Y también pueden seguirnos en Instagram en nuestra cuenta, @lectucompartida. También nos gustaría compartir con ustedes que la Casa de Poesía Silva ha lanzado su concurso nacional Decir es Mostrar, al cual pueden presentarse con un poema original que tenga por tema el asunto de la palabra y que estará abierto hasta el 21 de septiembre. Las bases y normas completas del concurso las pueden encontrar en las redes sociales de la Casa Silva. No siendo más, estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla y en el guión y locución Pablo Díaz, Laura Patiño, Daniela Costa, Naikeli Rojas y quien les habla, Alejandra Rivera. Gracias por su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.